La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Pero Dios prefiere que usted sea santo a que sea feliz. ¿Sabía usted eso? Es mejor ser santo que feliz. Y cuando nosotros somos santos en la voluntad de Dios, la felicidad viene por añadidura. Pero en la Biblia podemos encontrar acerca de 81 versos. No se los voy a leer todos hoy. Alrededor de 81 versos que se refieren a la santidad, que hablan de ser santo o de que Dios es santo o de que hay ciertas cosas que son santas, ¿verdad? Por ejemplo, en la Biblia habla de que nosotros hemos sido apartados para Dios, lo cual nos hace santos. También la Biblia dice, porque Él es santo, nosotros debemos ser santos. La Biblia habla de la tierra donde ellos iban a morar, el pueblo de Israel, que Dios le estaba regalando. Y Dios dice, es una tierra santa. Por eso hoy la conocemos como la tierra santa. Porque la misma Biblia lo dice. Y le dijo a los israelitas, ustedes son mi propiedad santa. Ustedes son santos. También les habló de animales y le dijo, hay animales impuros y hay animales puros. Hay animales santos, claro, pero estamos hablando de todo esto de la ley que ya ha pasado, ¿verdad? Y le pide Dios y le dice, no me ofrezcan nada que no sea santo. No me ofrezcan ninguna ofrenda que no sea santa. Nuestra ofrenda debe ser santificada también. Dice que la morada de Él es santa, o sea, el día del Señor debe ser guardado y santificado. Su palabra es santa. La iglesia se supone que es santa. ¿Vieron tantas cosas santas? Estamos como Robin, ¿verdad? El de Batman. Santa encapuchada Batman. Santo pleito Batman. Todo era santo para Robin, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Yo no sé. Yo estaba chiquito, ¿no? Pero al menos hay 9 ocasiones en la Biblia, 9 ocasiones en la cual Dios se refiere a su pueblo, a su gente, y dice, ustedes son santos, y nos dice que debemos ser santos. 9 veces nos dice que debemos ser santos. Ahora, entonces, ¿cómo funciona esto? Porque Dios dice, yo estoy en medio vuestro. Qué lindo cuando Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, ustedes tienen que ser santos porque yo estoy en medio de ustedes. Si Dios está en medio nuestro, ¿no deberíamos ser santos y comportarnos como santos? Ahora, el problema de nosotros es que estamos aquí y nos queremos comportar como santos, qué lindo. Pero cuando llegamos allá, se nos olvida la santidad y nos entra la pachanga esa que nos da y hacemos chistes que no debemos, hablamos cosas que no debemos, insinuaciones que no debemos, mentiritas que no debemos, y hacemos cosas y decimos cosas que honestamente nosotros mismos nos damos la patada. Se oye feo, se ve feo. Entonces, ¿qué pasa? Si el ser santo no es aquí adentro, es allá afuera. Bueno, anyway. 7 veces en el Antiguo Testamento directamente a los israelitas se le dice, ustedes son santos. Le dije 9 veces, 7 en el Antiguo y 2 en el Nuevo Testamento. Quiere decir que no estamos exentos. Los israelitas tenían que ser santos, pero usted y yo también hoy día, el creyente, la iglesia. Entonces eso significa que nosotros tenemos que buscar la santidad. ¿Y sabe qué? Buscar santidad no es popular. Hoy en día el mundo no te anima a ser santo y puro. Te anima a todo lo demás, haz lo que quieras, tráete placer. Vivimos en una sociedad hedonística, donde el hedonismo prevalece. ¿Qué es el hedonismo? Date todos los placeres que tú quieras y vive la vida. Sé feliz. Hedonism, donde yo plazco todo lo que yo quiero y punto. El mundo te dice, sigue la corriente, no importa. Claro, la corriente de ellos. En cuanto tú te desvías de la corriente del mundo, eres raro. Y te quieren pegar a golpes. Y te quieren decir que no es. La gente puede irse a las calles y puede promulgar el homosexualismo, el aborto y todas esas cosas, y hay que darle libertad porque este país tiene libertad de expresión. Pero atrévase usted a ir a la calle, a ir contra de ellos, a ver si no le caen a pedradas. A ver si no lo insultan y lo sacan. Imagínense al punto que hemos llegado. Le digo una cosa, en las universidades, en muchas de ellas, no todas lo tienen, pero hay muchas universidades donde tienen el sitio safe. ¿Han oído hablar de eso? Yo no les hablé acerca de eso. Que hay universidades que tienen un lugar donde usted se puede sentir seguro. Este lugar está diseñado porque, como ustedes se han dado cuenta, en las universidades se están dando muchos discursos progresivos y liberales, donde se promueven todas las cosas que van contra el cristianismo. ¿Ok? Eso es libertad de expresión y todo el mundo puede ir a esos lugares. Ahora, las universidades, miren lo que han hecho, han creado un lugar que le llaman un lugar seguro, donde si usted se siente ofendido, oiga bien, por los valores conservadores de alguien que viene a dar un discurso en la universidad, que no le permiten, anyway, casi todos los echan fuera, pero si alguno se cuela y da un discurso de valores morales y conservadores contra todas esas cosas, los que no estén de acuerdo pueden ir a este lugar seguro donde va a haber animalitos, peluches y café y chocolate para que no se sientan mal en medio de estos discursos que hablan de santidad y pureza. ¿Usted no sabía eso? Mire a lo que ha llegado este país. Queremos proteger a aquellos que promueven el pecado para que no sean ofendidos, pobrecito. Démosle un peluchito y un chocolatito para que no se sientan mal cuando alguien venga a hablar contra el aborto, contra el homosexualismo y contra todas esas cosas. Pero no le dan un lugar seguro a aquel que tiene esos valores. A ese lo sacan. La santidad no es algo que el mundo quiere. Al mundo no le importa. El mundo no quiere. El mundo llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y nosotros estamos en medio de todo esto. Pero no debemos seguir las corrientes de este mundo. Ya sabemos que la palabra nos dice eso. Si somos hijos de Dios, hemos sido apartados para Dios, hemos sido apartados para su gloria y nosotros pertenecemos a Él completamente. Entonces, significa esto que yo tengo que dejar todas esas cosas y tengo que verme diferente. En otras palabras, el cristiano en el día, allá afuera, en el Walmart, en su trabajo, en la universidad, en la escuela y todo eso, usted debe ser un elemento raro. Fuera de serie. Se supone que con lo que está sucediendo en nuestra sociedad, cuando lo miran usted diga, ¿y este qué le pasa? ¿Este es de otro mundo? ¿Este es extraterrestre? ¿Este es un alien? ¿De dónde salió este? Si no están diciendo eso en la sociedad acerca de usted, usted está bien envuelto en el mundo. No se da cuenta. ¿Tengo o no tengo razón? Nuestra sociedad está perdida. Los valores están perdidos, pero nadie se da cuenta que usted tiene esos valores. ¿Será que alguien se da cuenta que usted dice, no, con fulano no, porque es cristiano, santo? ¡Santo! Cuando lo venga usted, ¿qué dice la gente? ¡Santo! ¡Santo! Y póngale el blanco, lo que usted quiera. Pues yo no sé cómo lo reconocen a usted. ¿Se darán cuenta que verdaderamente usted tiene valores o se darán cuenta que usted dice que es cristiano pero no lo vive? La santidad es algo que hay que vivirla, tenemos que vivirla. Ahora, el problema es que cuando hablamos de todo esto, nos damos cuenta, Señor, será. Yo nunca voy a poder ser santo entonces, pero sí es posible. Dios lo ha hecho posible. Yo le dije la semana pasada, es la obra santificadora de Dios, la obra de santificación que Dios efectúa en nosotros. Mire, primera de Pedro, capítulo 1. Y yo quiero enseñar algunas cositas aquí rapidito. Quiero que mire el verso 3. El verso 3 de primera de Pedro capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran ¿qué? Misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Gracias a la misericordia de Dios, yo puedo porque Dios me ha apartado. Dice allí claramente que nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva a través de la muerte y resurrección de Jesús. Nosotros podemos ser santos y yo te lo voy a demostrar ahora mismo. Y dice luego, para obtener una herencia incorruptible. O sea, Dios tiene una herencia para ti y para mí. Hay propósito, Dios quiere algo que no es sin mancha, inmaculada, reservada para nosotros en los cielos. Luego dice en el verso 5 que somos protegidos por el de Dios, por el poder de Dios mediante la fe. Usted confía y Él lo protege. Yo eso, confíe y Él lo protege. Amén. La fe te protege, ¿para qué? Para salvación, una salvación que está preparada para ser revelada en el último día. Hay esperanza para el futuro, usted puede. Y luego dice en el verso 6 que nos regocijamos grandemente ahora. Y aunque tengamos pruebas, y sigue él diciendo, pero para que nuestra fe sea hallada fuerte, que a través de la prueba sea refinada. Y mire, en el verso 8 dice, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijarás grandemente con gozo inefable y lleno de gracia. Mire, Dios, usted, si usted le ha creído, usted no lo ha visto, pero le cree y lo ama, y usted va a obtener todo esto, dice el 9, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Luego el apóstol Pedro continúa hablando, pero yo quiero hacer hincapié, comenzando en el verso 13. En el verso 13, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Oh my God, yes, it is possible, sí se puede. Si ponemos la confianza en la gracia de Él. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. ¿Cuántos eran ignorantes antes? La Biblia lo dice. Éramos ignorantes hasta que creímos. Y mire, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino que con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Jesucristo. No voy a hablar de esto un momento. Vamos a acampar allí por un ratito. Una de las cosas que encontramos allí primeramente es que el ser santo toma esfuerzo. Debes y tienes que esforzarte para ser santo. Ahora, aquí hay como que una algo contrapuesto. ¿Por qué? Porque primero dice, vosotros sois santos. Son santos. Pero luego dice, sed santos. Bueno, decídete Dios. O soy santo o tengo que ser santo. ¿Lo hago yo o lo hiciste tú? ¿Cuál de las dos es? Son las dos. Porque quiero que entienda, y esto yo lo he explicado a ustedes, y esto es bien importante. La salvación tiene tres fases. Tres fases. Número uno, paso número uno. El día que usted le cree a Jesucristo como Salvador y le rinde su corazón, su vida, y usted se rinde por completo reconociendo, soy pecador, no me puedo salvar a mí mismo, necesito un Salvador y el único que me puede salvar es Cristo, pongo toda mi confianza en Él, le entrego mi vida. Esa es la salvación. Ok, bien, ese es el comienzo. Pero luego de eso, ¿usted se queda igual? No, ojalá que no. Yo conozco algunos cristianos que se quedaron estancados allí, son enanos. Nunca crecieron. ¿Usted conoce alguno? No lo mire. Cristianos enanos. Nunca crecieron. ¿Por qué? Porque quieren aceptar a Cristo. Recibo eso. Ok, está bien, eso está muy bonito. Pero ¿cómo así que yo tengo que hacer esfuerzo ahora? Entonces viene el proceso de santificación. Comienza en el punto que usted le cree para salvación, luego santificación. El proceso en el cual usted se aparta del mundo y se acerca a Dios. Se aparta del mundo y acerca a Dios. Dios le quita y Él le pone. Dios le quita del mundo y Él le pone. Lo sigue apartando para Él. Santificación. Y luego, la salvación termina con el tercer paso y es la glorificación. Ese es el día en que usted abrirá los ojos frente a la presencia de Dios en el cielo, frente a Él en su morada y va a decir, ¡wow! Soy perfecto en Cristo. No me duele nada. Cuando llegue ese día, amén, aleluya, dicen algunos, ¿verdad? Cuando ya no me duela nada. cuando ya yo vea bien sin esto, wow, cuando ya yo pueda caminar derecho, cuando ya no necesite que me apoyen, que me ayuden, cuando ya yo me sienta completamente, cuando ya no peque, cuando ya no tenga malos pensamientos, cuando yo no diga esas tonteras que yo digo, wow, glorificación. Ese es el proceso de la salvación completa, desde la salvación, santificación, glorificación, ese proceso. Pero ¿dónde estamos ahora? ¿Estamos en el proceso de qué? De santificación. Todavía no hemos llegado, por eso dije, nuestro peregrinaje, somos peregrinos. Nosotros no vamos a quedarnos aquí, sino que vamos de camino, ¿verdad? Ahora, entonces, si es así, yo tengo que forzarme para ser santo. La palabra de Dios es clara sobre lo que Él espera de nosotros. Dios no anda escondiéndose. Dios nos deja saber a nosotros qué es lo que necesitamos. Allí en su papelito donde dice, debes esforzarte por ser santo. La primera parte dice, la palabra de Dios es clara sobre lo que Él espera de nosotros. La palabra de Dios es clara sobre lo que Él espera de nosotros. Dios no anda jugando jueguitos a la escondida. Dios nos deja saber qué es lo que espera de nosotros. ¿Y por qué le digo esto de que Dios nos santifica, pero nosotros tenemos que hacernos santos? ¿Cómo es la jugada? Somos santos por posición. Porque Él nos ha sacado y nos ha puesto en Él, Cristo. Nuestra posición es, soy santo. Ahora, en la vida práctica, yo me santifico. Son dos aspectos de la santificación. Mi posición y mi práctica en la vida. Ahora, entonces yo tengo que escoger. Yo no puedo esperar que Dios me santifique y yo no hacer nada. Y Él me deja saber qué es lo que Él espera de mí. ¿A cuánto le gustaría ver a Dios? ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren ver a Dios? Bueno, pues vamos a Hebreos capítulo 12 en el verso 14 a ver qué dice de ver a Dios. Bien, Hebreos 12, 14 dice, sigan y busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Ay, mamá, estamos mal. Sin paz y sin santidad no voy a ver a Dios. ¿Cuántos lo quieren ver? Amén. ¿Se puede lograr tener paz y ser santo? Solo uno dijo amén. ¡Sí se puede! Y no somos mexicanos, ¡sí se puede! ¡Sí se puede! Podemos ver a Dios al final de todo si nosotros practicamos esta cosa. Ahora, cuando dice allí, quiero que entienda, dice, buscar la paz con todos y la santidad. No quiere decir que la paz se perdió y que la santidad anda escondida. O que usted no la conoce, o que usted nunca la ha visto. En realidad, esa palabra buscar significa como que practiquen, háganle. Muévanse en la paz, muévanse en la santidad. Es algo que usted ya conoce, es algo que se supone que el cristiano ya sabe. Recuerde que cuando la Biblia está hablando a la iglesia, a los cristianos, le está hablando a los hebreos, a la iglesia. Se supone que ya usted sabe lo que es la paz, se supone que ya usted sabe lo que es la santidad. Entonces persígala, búsquela, siga en ella, practíquela. Nos manda a nosotros a buscar la santidad. En realidad, si se pone a pensar, no se trata de que no se sabe lo que es, porque Jesús ya nos demostró, ya Jesús nos enseñó lo que es tener paz y lo que es vivir santamente. Encima de todo esto, nos ha dado el Espíritu Santo, el cual nos capacita para ser santos. Usted puede, yo puedo. Dios nunca te va a pedir que hagas algo para lo cual Él no te capacita. Usted se cree que Dios lo va a llamar y le va a decir, vas a hacer esto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ah, ya tú. Quiero que hagas tal cosa, pero yo no sé hacerlo. Aprende allá tú, averigua. No, Dios lo que te llama a hacer, Él te capacita. Él te llamó a ser santo, Él te capacita para ser santo. Amén. Entonces debemos buscarlo. Ahora yo tengo que tener fe. Yo tengo que seguir la santidad en fe, tengo que creerle. Pero la santidad es una decisión. Es una elección de nosotros. Usted elige. Usted si quiere lo puede hacer. Si no, no hace nada. Ahora, le hago una pregunta. ¿A cuánto usted alguna vez se le ha pegado el flu de otra persona? Un catarro de eso que usted no quería y ¡bluh!, se le pegó. ¿Verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes estaban enfermos y alguien le pegó la sanidad? Y estaba yo súper enfermo. Y solamente pasó el hermano Carlos y ¡ya!, se me quitó. Porque como él está saludable, a mí se me quitó. Eso no pasa, ¿verdad? La santidad es igual. Qué fácil es uno que se le pegue la maldad de otro, pero qué difícil es que se le pegue la santidad de otro. Además, qué difícil es nosotros pegarle la santidad a otro. Que se le pegue. Es difícil. Así mismo nos pasa en la vida. Usted no. Y mire, eso es una elección. Muchos de ustedes eligen o eligieron, bueno, todos ustedes eligieron estar aquí, a menos que ustedes lo trajeron obligado, porque algunos de ustedes vienen de traerlo con collar, con bozal, amarrarle y traerlo, ¿no? Puede ser que usted lo trajeron así, especialmente si usted vino con papá y mamá. Y se hacen los tontos. No, hombre. Pero el problema es que, mira, muchas veces nosotros venimos, los cristianos, ah, sí, los cristianos son tremendos. El domingo, tan lindos. Y de lunes a sábado, tan ugly. ¿Sí? Como que, y eso es lo que hacemos muchas veces los cristianos, que tenemos una actitud religiosa, donde el domingo nos vemos bonitos y de lunes a sábado horrible, espiritualmente hablando. Como que se nos pega lo que está allá afuera, pero esto se nos pega solo el domingo. Y nos hacemos los tontos como si nadie se diera cuenta. Déjeme decirle una cosa, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta. La gente se da cuenta. Y lo peor de todo es que el mundo se da cuenta y por eso nos critican. Mire, no se trata de tener una actitud religiosa, que como que de momento esa actitud cambia el domingo. Se trata de tener un corazón que tiene sed y hambre por Dios todos los días, los 7 días de la semana, y que lo deja todo en la línea por Dios. Me rindo, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo hacemos entonces? Pasos prácticos. Número uno, prepare su mente para la acción. Amén. Prepare su mente para la acción. Si usted no se prepara, usted no va a tener acción. Usted se tiene que preparar. Usted tiene que estar listo. Mire, el cambio comienza en la mente. Allí es donde comienza todo. Aquí, en esta, aquí arriba. Esa cosa tan grande que tiene sobre el cuello. Esa, allí es donde empieza. El cambio comienza en la mente, ¿verdad? En el verso 13 nos dice allí el apóstol Pedro: ceñid vuestro entendimiento para la acción. Prepara tu mente para la acción. Eso es lo que nos está diciendo. Pedro está usando una ilustración del tiempo desde allá del Medio Oriente que todo el mundo podía entender. Porque lo que le está diciendo aquí es: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Usted sabe lo que es ceñirse, ¿verdad? Mire, recuerde que en aquel tiempo la gente no usaba pantalones, sino que usaba batas largas. Imagínese usted, si tenía que trabajar, si tenía que doblar, si tenía que cargar cosas, si tenía que correr, si tenía que hacer lo que sea que tenía que hacer. ¡Ush! Ahora sí, ¿a dónde vamos? Usted tenía que preparar. De hecho, la palabra que está hablando de prepararse allí es ceñir. ¿Qué quiere decir ceñir? Arréglese y apriétese bien la correa, porque vamos a salir corriendo, porque vamos a hacer algo, porque vamos a trabajar. Pero eso comienza en la mente, por eso dice ceñir su mente, su entendimiento. Prepara tu mente para tener libertad de movimiento. Tú quieres que tu mente sea libre para pensar bien, tienes que ceñir tu mente, tienes que tenerla lista para poder pensar. En inglés hay una expresión, hoy en día nosotros no usamos eso, hey, apriete, no, sino que hablamos es, ¿qué significa? Remánguese, mijo, ¿por qué? Porque vamos a trabajar. En inglés es más fácil, roll up your sleeves. Cuando alguien en inglés le dice roll up your sleeves, remánguese, ¿qué quiere decir? Pongas a hacer algo. Deje la vagancia. Nos vamos a... y ahí vamos. Significa que va a haber acción. Entonces tú tienes que preparar tu mente para la acción. Significa que tienes que tener tu mente bajo control, que tu mente tiene que ser disciplinada, que tus pensamientos tienen que ponerse en orden. ¿Por qué? Porque solo en la mente es que comienza el cambio. Haga pensar. Si usted mete basura, ¿qué cree que va a salir? ¿Reciclado? No, eso no funciona aquí arriba. Si mete basura, va a salir basura. Metemos el bien, va a salir el bien, ¿verdad? Es bien importante. Nuestras mentes tienen que ser santas si queremos que nuestro comportamiento sea santo. Alguien dijo, un hombre llamado John Brown, dijo lo siguiente: La santidad no consiste en especulaciones místicas o entusiasmos fervorosos o hacer cosas como esas, sino que consiste en pensar como Dios y tener voluntad como Dios. Pensar como Dios y voluntad como Dios. Así que, ¿qué tenemos que hacer? En nuestra mente tenemos que hacer varias cosas. Una de las cosas que hay que hacer, si tú quieres revestir tu mente y ceñirla, tienes que considerar el pecado y llamarlo pecado. ¿Cómo nos gusta, verdad, no llamarle pecado al pecado? Porque no nos gusta sentirnos culpables. Es que eso fue un error. No fue un error, fue un pecado. No te hagas. Metí la pata. No metiste la pata, pecaste. Seguimos disfrazando el pecado con diferentes cosas. Mala mía. No, pecaste. Dejémonos de bromear así. Estamos siempre quitándole efecto al pecado porque no nos gusta sentir los efectos del pecado. Nos hace sentir débiles. Tenemos que llamar al pecado lo que es. No le llames, es que fue una debilidad mía. No fue una debilidad, fue un pecado, no te hagas. Es que yo soy débil. Sí eres débil y la debilidad te afecta, pero la debilidad te lleva al pecado. No lo escondas. Ya está bueno de estar llamando a lo que es otra cosa. Si camina como pato y suena como pato, ¿qué es? ¡Una gallina! ¡No! ¡Es un pato! En inglés se oye mejor. If it walks like a duck and it quacks like a duck, what is it? A duck. Sencillo. Tenemos que confesar y saber y entender lo que el pecado es y aceptarlo y confesárselo a Dios. Y tenemos que decirle no a las impurezas. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. Recuerda lo que dice en Proverbios 23:7, que lo que el hombre pensare, que eso es. Eso se convierte. Mire, pues como piensa dentro de sí, así es. Si en tu mente lo que está corriendo es basura, vas a actuar como basura. De verdad, en serio. En serio. Si en tu mente están cultivando pensamientos de odio, ¿qué vas a hacer? Vas a odiar. Si en tu mente estás cultivando pensamientos de amor, vas a amar. Lo que pensar el hombre, eso va a ser. No puedes actuar santamente si no piensas santamente. Allí mismo Dios quiere que disciplines tu mente, que seas disciplinado y sobrio en tu mente, de mente sobria, de mente disciplinada. No ser demente, sino de una mente sobria y disciplinada. Esto significa que usted tiene que ponerle empeño y que le va a costar trabajo. Mire, cuando una persona ha sido alcohólico, qué difícil es mantenerse sobrio, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando hemos sido pecadores, pensamos que es fácil no pecar. No lo es. Por eso es que se nos hace tan fácil o tan difícil, perdón, no pecar, porque hemos sido adictos al pecado en nuestra ignorancia, fuera de Dios. Ahora, de hecho, cuando allí dice el apóstol Pedro, dice que nosotros debemos en nuestra mente tener un espíritu sobrio, eso significa un espíritu calmado, un espíritu firme, un espíritu controlado. O sea, que nuestra mente debe estar fija, que debemos estar constantemente analizando las cosas bien. Ahora, yo tengo que creer y entender el llamado de Dios a la santidad. Yo tengo que saber, tengo que creer y tengo que entender. Mire, mire esto, bien importante. ¿Quién es la verdad? Note que no pregunté qué es la verdad. ¿Quién es la verdad? Dios es la verdad. Es una persona. La verdad es Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y de la única manera que nosotros vamos a poder transformar nuestra mente es con la verdad. Y la verdad es Cristo y la verdad es su palabra. Ahora, mire lo que dice Jesús orando por usted. ¿Sabía usted que Jesús oró por usted, verdad? Juan capítulo 17, en el verso 17, Él pide esto por sus discípulos y pide esto por usted y por mí. Porque Él estaba orando por sus discípulos y dijo, y por los que han de creer por la palabra en el futuro. Estaba orando por usted y dice, santifícalos, Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, si usted quiere que su mente esté disciplinada, que su mente esté sobria, que usted pueda ver su mente preparada para la santidad, usted necesita la verdad en su mente. Jesús lo dijo. Nos llama a santidad, entonces tienes que pasar tiempo en la verdad, en la palabra de Dios. Aún más adelante, en el verso 14, Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes en vuestra ignorancia. Nos está diciendo claramente, antes eras un ignorante. ¿Cuántos ignorantes hay aquí? No, se supone que ya no, si estás en Cristo. Pero éramos, ¿cuántos eran ignorantes? ¡Aleluya! Sin miedo lo digo. Era un ignorante. No se lo diga al que está a su lado para que no enoje. Pero ya lo debe saber. Éramos ignorantes, nos dice aquí. Y porque la ignorancia te lleva a la indulgencia, te lleva a satisfacer los deseos de la carne. No te conformes a eso, dice el apóstol Pedro. Tu mente no puede estar santa, no puede ser santa aparte de la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo también dice en Romanos 12:2 que renovemos nuestro entendimiento, ¿verdad? Nuestro entendimiento tiene que ser renovado a través de la palabra. No nos engañemos a nosotros mismos. Yo no puedo ser santo por mi propia cuenta. Ahora, no quiero que se me desanime pensando, no, pues esto es imposible. No, quiero que sea optimista. Mire, allí nos dice también a nosotros que nosotros podemos tener esperanza. En el verso 13 dice, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en Jesucristo. O sea, en Cristo hay esperanza. Usted pensaba que no podía, pero Cristo sí puede. Y Él le puede ayudar poniendo la esperanza en Él. Entonces ya vimos que hay que esforzarse. Ya vimos que hay que tener la mente preparada. Pero ahora llevémoslo a la parte práctica. Vivamos diferente. Vivamos diferentes. ¿Por qué? Porque somos participantes de su naturaleza divina. Somos participantes de su naturaleza divina. Ok, paremos ahí un momentito. ¿Todos lo tienen? ¿Todos lo tienen? Cree y comprende el llamado de Dios. Tienes que creerlo y tienes que entenderlo. Vamos a la próxima. Y ya nos vamos. Tiene que vivir diferente. ¿Por qué? Porque somos participantes de su naturaleza divina. Mire, quiero que sepa una cosa. De usted naturalmente ahora, por naturaleza, usted debe ser una persona que se va santificando. ¿Por qué? Porque su naturaleza ahora es santa, es en Cristo. Cuando nosotros empezamos a pensar en esto, nos debemos dar cuenta de una cosa. Somos participantes de su naturaleza divina. ¿Qué significa esto? Si usted es cristiano, se supone que el día que usted rindió su corazón a Cristo, ¿usted qué hizo? Nació de nuevo. Y Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces del Espíritu, si no naces de nuevo, a través del Espíritu no puedes. O sea, no, es de la única manera. Tienes que nacer de nuevo. Y si usted le cree a Cristo y usted tiene su fe en Cristo de verdad como es, usted ha sido dado una nueva vida. Y esa nueva vida lleva nuevos genes espirituales. Y esos genes que usted recibe, ¿de quién son? De Dios. Genéticamente, espiritualmente hablando, usted es hijo de Dios. ¡Wow! O sea que usted nació de Dios. Quiere decir que usted tiene la naturaleza de Dios. Quiere decir que cuando usted le busque en sus ancestros espirituales, va a llegar hasta Dios. Ese es mi papá. Tal padre, sea el hijo, tal cual padre sea el hijo, ¿verdad? Decimos nosotros. Se supone que usted se parezca a su papá. Se supone que usted se parezca a su papá. ¡Ay, qué problema! Eso es mucha responsabilidad para mí. Pero póngase a pensar en eso. Si usted es hijo de Dios, ¿no se supone que usted se parezca a Él? Que cuando la gente lo ve en la calle, ¡ay, igualito a su papá! ¡El mismito! ¡Ah! Este muchacho, ni que lo hubiese parido el padre. Porque tenemos su naturaleza. No debe haber argumentos sobre eso. Los hijos heredan su naturaleza de sus padres. Mira, a mí me da cosa cuando a veces yo veo muchachos que vienen a Estados Unidos o aunque nacen en Estados Unidos, pero que ni se le ocurra a nadie decirle que es de Guatemala,
o que es de Honduras, o que es de Nicaragua, o de México. Yo soy americano. I don't even speak Spanish. Se le olvida hablar español. Le pregunto, yo soy americano. I'm American. Really? Todavía hueles a tortilla, mano. O a plátano. No te hagas. No te hagas. No, pero les da vergüenza. Pero déjame decirte, genéticamente, tú vienes de allá. No te hagas. Americano por posición, pero blanco de donde seas por genes. Porque si mi papá era puertorriqueño y mi mamá era puertorriqueño, I'm a gringo. That doesn't work. Eso no funciona. No me venga con eso. No, 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 se olvidan a qué huelen. Se olvidan de quién son y de dónde vinieron. No quieren ni hablar el idioma. No quieren saber nada, que ni los mencionen. Eso da tristeza. Eso da tristeza. Se supone que nosotros tenemos la naturaleza divina de Dios. Somos participantes. Segunda de Pedro capítulo 1 en el verso 4. Segunda de Pedro 1, 4. Dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser, ¿qué? Partícipes. ¿De qué? De la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Déjeme decirte una cosa, usted es participante de la naturaleza divina si usted tiene a Cristo. Usted es parte de él, él es... Dios es su padre y usted es su hijo y usted no puede negar eso. Sus genes espirituales lo llevan. Amén. Dejémonos de cosas. Identifíquese como lo que es y compórtese como lo que es. Anoche estaba viendo una película que ya la he visto varias veces, pero la dieron otra vez y es que tan linda. Y mire, le digo una cosa y yo se la recomiendo a todo el mundo. La película se llama El propósito de un perro. A dog's purpose. ¿Cuánto? Oh my God. Si usted le gustan los animalitos, le gustan los perros, tenga un camión, no una cajita, un camión de Kleenex para ver esta película. Qué cosa tan linda. Y claro, es la mente del perro y el perro está hablando, ¿verdad? Y nosotros estamos escuchando en la película lo que el perro dice. Y una de las cosas que el perro se encuentra que en la casa hay un gato. Y el perro mira al gato y le dice, ¿y este por qué no? ¿Qué le pasa que no quiere ser perro? No, yo le voy a enseñar a cómo ser perro para que sea feliz. Tal vez ese es mi propósito, que él llegue a ser perro. Y empieza el perro a asomársele al gato. ¿Y qué cree que hace el gato? ¡Muau! Y el perro se le quiere acercar. ¡Muau! Y dice, ¿y este qué le pasa? Que no quiere ser perro. Y lo corretea y quiere que él corra, quiere que él ladre, quiere que él le tiren la pelota y que él también brinque. ¡No! ¿Por qué? Porque él no es perro, es gato. Usted no es ni perro ni gato, no le estoy diciendo eso. Pero si usted es un cristiano, usted no es otra cosa que un cristiano. Si usted es un discípulo de Cristo, usted es un discípulo. Actúe como lo que es. No quiera ser perro o gato. Compórtese como lo que es, porque usted tiene la naturaleza de Dios en usted, si usted tiene a Cristo. Por eso es que Él dice, antes estaban en vuestra ignorancia. Querían ser lo que no eran. Y hoy en día vivimos eso en la sociedad. Porque estamos viviendo un tiempo donde el género es lo que usted quiera, ¿verdad? Usted quiere ser hombre, sea hombre. Usted quiere ser mujer, sea mujer. Yo me siento hombre, me siento mujer, me siento esto, me siento los dos, me siento ninguno. Bueno, pues hágale. No, y no es así. ¿Qué tal si yo le digo, yo me siento carro? Yo puedo decidir lo que a mí me dé la gana. Yo me siento así, yo soy un carro. ¿Verá que no funciona? No tiene función, no se puede. ¿Por qué cuando Dios creó al hombre y a la mujer, creó, dijo, un hombre y una mujer, y nosotros seguimos discutiendo estas cosas? Miremos nuestra naturaleza. Si somos de Cristo, somos de Cristo. Y si usted no es de Cristo, usted no lo es, por más que se disfrace. Mire, se supone que un cristiano se comporte como lo que es, como un cristiano, un santo, ¿verdad? Bueno, anyways. Nos toca, ¿verdad? Entonces, lo que debemos hacer es que al final todo lo hagamos que apunte hacia Él. El problema es que sí, cuando nosotros vivimos, nuestra vida debe apuntar hacia Él. Pero no debe apuntar hacia Él que la gente diga, ¿y eso que es cristiano? ¿Verdad? Sino que digan, eso sí es cristiano. No hay nada, una gran diferencia. Que nuestras acciones, que la manera en que nosotros vivimos demuestre que nuestros genes vienen de Dios, que somos cristianos. Miren, Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo ¿cómo? De corazón, como para el Señor y no para los hombres. O sea, nosotros debemos vivir de manera que lo que hagamos, lo hagamos de todo corazón, con sinceridad, como para el Señor. Que todo lo que yo haga apunte hacia el Señor, mis obras apunten hacia servirle a Él. Y estamos hablando hasta de lo más sencillo, las tareas más sencillas que puede hacer un ser humano. ¿Cuáles serían? Dígame una tarea que todo ser humano tiene que hacer. Comer y tomar, dormir. Una cosa sencilla. Ahora, mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes comen para la gloria de Dios? Tenemos que confesarnos y caer de rodillas, ¿de verdad? Y parece, es la verdad. Después nos quejamos cuando nos toca tomarnos 8 pastillas y 2 inyecciones todos los días. Para el colesterol, para la presión, para la diabetes, para el enojo, para dormir, para esto, para lo otro. ¿Por qué? Nos estamos matando. Para la gloria de Dios, no es. Es tiempo, ¿verdad?, que uno haga conciencia y sea realista, pero decimos y no hacemos. Y yo soy el primer culpable aquí. Yo sé. Hasta lo más sencillo que es comer y beber, dice la Biblia que lo hagamos como para el Señor, para la gloria de Él. ¡Wow! Ahora, no solamente que hagamos las cosas como para Él, sino para la gloria de Él. Mateo capítulo 5 en el verso 16. Jesús nos está diciendo en el Sermón del Monte: vosotros sois la luz del mundo, y una luz no se esconde debajo de una canasta, sino que se pone en el lugar más alto para que alumbre a todos y todos lo vean. Y luego le dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y que y apunten hacia Dios y le den ¿qué? Gloria. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que cuando la gente te vea, te oiga y diga, a Dios sea la gloria. Tenemos que buscar la santidad. El apóstol Pedro dice más adelante que hemos sido llamados de tinieblas a la luz. Cristo dijo en su oración, no son de este mundo. Dijo, pertenecen a mí, pertenecen a ti, papá. Nosotros somos embajadores de Cristo, representamos a Cristo. Usted sabe la función de un embajador, ¿verdad? En otro país, la embajada americana allá en México, Honduras, Nicaragua, Guatemala, donde sea, es americana, ¿verdad? El que va de embajador tiene que comportarse y seguir las órdenes del presidente americano, no importa lo que diga el presidente del otro país, porque yo soy embajador de mi presidente, vengo a hablar, a hacer y decir lo que dice mi presidente. El embajador de Honduras aquí no puede hacer otra cosa que excepto lo que recibe de Honduras como mandato, porque representa a Honduras, no a Estados Unidos. Jesús dijo, o Pablo dijo, que nosotros somos embajadores de Jesús. Quiere decir que lo que yo hago, lo que yo digo y lo que yo vivo es porque Jesús me dijo. Eso es vivir en santidad. ¿Pero cómo lo hago? Por su misericordia, como dijo Pedro, por su justicia, por su amor, por todo lo que le ha hecho por mí. ¿Por qué es que es tan importante la santidad? Porque Dios la demanda. ¿Por qué es tan importante la santidad? Porque Dios quiere que yo sea como Él. ¿Por qué es tan importante? Porque Dios pagó un gran precio para que tú fueras santo. En el verso 18 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra mala manera de vivir, heredada por vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, la sangre de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Por eso es que tenemos que ser santos. Fuimos llamados a ser santos. Dios demanda que seamos santos y Él pagó el precio para que fuéramos santos.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.